COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, les habla Jorge de la Chica. Robert Moreno está pendiente de la evolución de Rochina para confeccionar la lista de convocados de cara al partido que mañana disputa el equipo rojiblanco en Getafe. El técnico granadino duda, así lo ha dicho en la rueda de prensa celebrada durante la jornada de hoy, si a partir de ahora al equipo madrileño se le puede considerar de la Liga del Granada después de los fichajes que ha realizado para reforzarse en el mercado invernal. A priori cabe esperar en el Granada un once en el que la única novedad debe ser la incorporación a la titularidad de Domingos Duarte en lugar de Víctor Díaz, quedando la alineación de esta manera, con Maximiano en meta, Carlos Neva, Torrente, Domingos Duarte y Kini en defensa, con Alonso y Milla como hombres del centro del campo, contando en las bandas en esta demarcación con Machís y Puertas, y arriba Luis Suárez y Jorge Molina. En el Getafe existe una duda, es conocer si los tres últimos refuerzos serán o no titulares o si actuarán durante el encuentro. Ya desde el punto de vista administrativo es posible. Y hoy, a las 8:30, vuelve Covirán al Palacio 28 días después de su última cita. Una sola baja en el equipo de Pablo Pila, habitual en los últimos encuentros, Pardina. El rival, el Tau de Castellón, noveno en la tabla, con un partido menos que el equipo granadino, lleva 27 días sin jugar. Los asuntos del COVID que tanto inciden de forma negativa en el desarrollo de la competición. De todo esto les hablamos desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Que el ritmo no pare. Vuelve el Invictus Granada. Jueves 20 de enero, desde las 6:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Getafe Granada, con Viñuela, de la Chica Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Acacio Alarmas, Bimóvil, devolvemos tu móvil a la vida, grupovico.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
Loja en Fitur 2022. Este año con una oferta turística que no dejará indiferente. Loja tiene mucho que ofrecerte. Visítanos, degústanos y experimenta nuestra ciudad con todos tus sentidos. No lo olvides, eres hasta un 80% de Loja. Loja fluye, ciudad del agua.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en 3 sitios de Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Quelle foto senza descrizioni fumavamo al buio fuori.
15:29 minutos, vamos a escuchar las palabras de Robert Moreno en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana frente al Getafe, ese encuentro en el que el equipo madrileño pudiera ver el debut de sus tres últimas estrellas que ha encontrado en el mercado invernal. El Granada por el momento sigue sin mover más ficha que la ya conocida de Alex Collado. Vamos a oír al técnico granadino, que casi ya no considera al Getafe después de estos refuerzos de la Liga del Granada, o por lo menos le cabe esa duda.
Bueno, pues el partido lo afrontamos con la responsabilidad y la ilusión debidas, sabiendo que es un partido con un rival hasta ahora directo. Después del mercado de invierno ya vemos si es un rival directo, porque con lo que están fichando no sé si lo podemos calificar como eso. Por recursos y sabiendo que es un equipo que ha encajado muy pocos goles en los últimos partidos, que va a ser muy difícil, que bueno, han afianzado ese sistema con Quique, con la línea de 5, que les está haciendo muy fiables a nivel defensivo, y entiendo que va a ser un partido de intentar de cometer pocos errores, porque quizá el que se ponga por delante lo tendrá muy favorable para llevarse los puntos. Y respecto a la plantilla, lo que decías, tenemos a Santi y bueno, con Rochina vamos a ver, porque el otro día jugó un rato, pero no acaba de estar limpio, y tenemos que acabar de decidir si viene o no viene.
Rochina, que puede ser uno de los refuerzos que tenga el Granada en este mercado invernal, a falta de que lleguen los ansiados fichajes. El Granada tiene que jugar dos partidos en 4 días. Hombre, legalmente se puede hacer. Dicen que técnicamente un jugador se recupera a las 72 horas, pero no es lo idóneo.
He renunciado a pensar en eso. Ya me limito a escuchar cuando tengo que jugar, y veo que el otro día el Elche y el Villarreal pudieron adelantar la jornada, y nosotros ninguno de los dos tenemos Copa del Rey. Teníamos un ciclo largo y luego tenemos, pues, intento ya no pensar. No es lo ideal, no es lo que nos gusta a los entrenadores, pero es lo que es, hay que aceptarlo y afrontar los partidos con la mejor garantía posible. Y viniendo de los 10 días que llevamos, pues bueno, jugar en un periodo corto de tiempo tampoco me supone un problema. Y además, la última vez que lo tuvimos no nos fue mal, o sea que vamos a tratar de que sea así, y afrontar los partidos con una plantilla como la que tengo, larga, y con jugadores de nivel, como para poder afrontar los dos partidos con garantías para tratar de ganar.
Más detalles sobre el Getafe.
Se ha vuelto un equipo muy fiable, pero es un poco lo que esperábamos de una plantilla como la del Getafe, que encima ahora la han reforzado. Tienen esa línea de 5 que les está dando muy buenos resultados a nivel defensivo, con 3 jugadores en medio que se desgastan muchísimo y corren muchísimo, como Arambarri, Aleñá y Maximovic, que son los que vienen jugando más habitualmente. Y luego arriba, pues han encontrado al mejor en Esunal, que es el que conocíamos todos de cuando estaba en Holanda, y por eso creo que el Villarreal pagó 15 millones por él, y aquí no había demostrado todavía lo que algunos habíamos visto ya cuando jugaba pues allí en Holanda. Y bueno, ese Esunal, acompañado pues de los Mata, Sandro y Poveda cuando sale, o sea, de la gente que tiene alrededor, y ahora con Borja Mayoral, pues ya os podéis imaginar que aumenta el nivel, se vuelve un equipo muy peligroso. Un equipo con mucha envergadura, con el que hay que tener cuidado en el balón parado, que tienen calidad, que tienen capacidad para llegar, sacar muchos centros. De alguna manera también nos facilita el planteamiento contra Sasuna, porque en ese sentido son equipos parecidos, ¿no? Que juegan a centrar mucho, a llenar el área, y en ese sentido la preparación, que va a ser muy corta, ¿verdad?, de Osasuna, pero estamos aprovechando las cosas de Getafe también para preparar el partido de Osasuna. Creo que va a ser un partido, espero que igualado, competido.
Y por último, escuchamos a Robert Moreno hablando de algo que está de moda. Al margen del partido inmediato que tenga el Granada, estamos en el mes de enero, se habla del mercado de fichajes.
Cuando tienes que hacer cambios, los entrenadores, por querer, los queremos antes de ayer. O sea, es desde minuto uno, desde que se abrió el mercado, si vas a incorporar a alguien, lo quieres. El tema es que luego no es fácil. O sea, todas las situaciones que se tienen que afrontar, hay que acabar de ver que tenemos un alto número de jugadores en plantilla, que eso tampoco es lo deseable y lo que a mí me gusta, como os dije al principio de temporada. Incluso en una temporada como esta de COVID, en la que tener algo más de plantilla te ayuda a poder afrontar ese tipo de situaciones. Pero bueno, tenemos lo que tenemos para afrontar estos dos partidos, que es lo que nos ha traído hasta aquí, por otra parte, con lo cual creo que se ha demostrado que es garantía de poder sacar buenos resultados.
Escuchamos también a Quique Sánchez Flores, el técnico del Getafe, que ha hablado en la jornada de hoy fundamentalmente de los refuerzos, pero algo se ha referido al partido de mañana, aunque de una forma un tanto abstracta, cuando le han preguntado sobre una estadística desfavorable al equipo madrileño.
Nosotros no solo miramos qué tipo de rival nos encontramos cuando va a empezar la semana, y lo estudiamos y vemos quién viene, y siempre sabemos que el que viene es un buen equipo. Da igual dónde está situado en la clasificación, sabemos los jugadores que tiene, que desarrollan, cuántas herramientas maneja, la dificultad en la que nos va a poner, eso lo sabemos, no hacemos una distinción entre unos y otros. Afortunadamente, para bien y para mal, las estadísticas nunca las miramos antes de empezar, no interesa nada, pasado, pasado está, no retrocedemos ni para recrearnos ni para lamentarnos, solo vivimos el presente y lo que queremos es tener mañana otra vez espíritu combativo, competitivo, que sepan que nosotros competimos, que no facilitaré las cosas, y pensar en el partido que vamos a combatir al máximo otra vez.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a abrir ya nuestra ronda de comentaristas. En primer lugar, saludamos a Tony Ocaña. Tony, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Jorge y aficionados de Granada.
El Granada que se enfrenta a un Getafe que parece que se está convirtiendo en un poderosísimo de la competición. ¿Podemos o no considerarlo todavía nuestra liga después de las tres últimas incorporaciones?
Vamos, el Getafe siempre ha tenido buen equipo, ¿eh? Lo que pasa es que este año pues no le iban bien las cosas. Tenían muchos problemas a la hora de disputar los partidos porque la plantilla no se ha acoplado bien este año, pero vamos, los jugadores eran buenos. De hecho, el año pasado hizo una gran campaña y más o menos en la misma plantilla. Y ahora pues también se ha reforzado con grandes jugadores, entonces lo que hay que hacer es pues ir allí a darlo todo y a ver si podemos sacar algo positivo.
Te voy a proponer un 11 que solo tiene una variación, no sé si opinas lo mismo que yo, que sería el idóneo, aunque siempre la última palabra la tiene el entrenador: Maximiano, Carlos Neva, Torrente, Domingo Suarte, Kini, con Alonso Milla, Machís Puertas, Luis Suárez y Jorge Molina. Poco debe de diferir el 11 del Granada,
sí,
¿no?
Sí, no, yo estaba escuchando hablar a Robert Moreno, me parece muy acertado lo que ha dicho en todas las declaraciones. Y el equipo que tiene ahora mismo, pues yo creo que es el que es el idóneo, ¿no? Me había la duda a lo mejor si Duarte estaba todavía para jugar titular o no. Torrente lo está haciendo muy bien el chaval, y entonces hay que seguir dándole confianza, y los demás pues me parece muy correcto que sigan el equipo porque está dando sus frutos, ¿no? Entonces no hay que cambiar nada.
Para alguien como tú, que has sido todo jugador, pero de los de la casa, de los que lo han tenido más complicado, debe de ser bonito observar que un entrenador como Robert Moreno no se lo piensa a la hora de dar oportunidad y de mantener la titularidad cuando es preciso a chicos salidos del recre.
No, es que la verdad es que son jugadores que tienen potencial, entonces hay que ir poniéndolo, porque lo han demostrado en categorías inferiores y todo jugador pues merece la oportunidad, y cuando lo están haciendo bien, pues es un orgullo para la gente que estamos en Granada, que somos de Granada, ver a jugadores de nuestra provincia que se hacen un hueco en este equipo, ¿no? Y yo creo que hay más, está Ismael Ruiz, hay más jugadores que pueden ir poco a poco proyectando una subida y poder jugar más minutos en el Granada.
Un Granada de los granadinos, menudo sueño sería eso, y en primera división.
Es muy difícil, eso es muy difícil, porque de hecho, quitando el Bilbao a lo mejor, algún equipo así, la mayoría de los equipos que están en primera no suelen tener jugadores de la cantera, tienen poco, vamos. Fíjate en Sevilla o el Betis, ¿no? Yeah. Y son en grandes equipos.
De los dos partidos que tenemos por delante de forma inmediata, Getafe y Osasuna, ¿cuál te parece el más complicado?
El más complicado siempre es el que viene a continuación, el Getafe. porque ya hay tiempo de... Aunque hay poco tiempo, y ha dicho muy bien, el entrenador, porque se podía haber jugado el domingo perfectamente Getafe y Granada, porque ninguno de los dos tenía que jugar Copa del Rey, y jugó el Elche, me parece que jugó, ¿no? Entonces no sé por qué no jugó el Granada, podía haber jugado perfectamente y haber tenido una semana de descanso. Pero bueno, ya está la cosa así, como ha dicho, y son dos partidos seguidos en tres días. Y lo primero es afrontar el partido del Getafe, intentar hacer lo mejor posible. Si se consigue una victoria, un empate, sería estupendo, y después aquí a darlo todo contra los Osasuna, porque estos dos partidos, si sacamos 4 o 6 puntos, sería fantástico para Granada para afrontar los próximos que vienen, que ya sabes que son difíciles.
Bueno, yo lo que temo es que, con todo el cariño del mundo, que si el Granada saca, por ejemplo, los 6 puntos, pues la propiedad del Granada, que no está por gastar mucho, diga, se acabó, no hacen falta refuerzos, ya estamos salvados. Hombre, hay que ser un poco más ambicioso, incluso con esos 6 puntos, lo que hacen falta son refuerzos para intentar mirar de reojo un poco más arriba, ¿no?
Yo creo que sí, porque si se sacara estos 6 puntos, yo creo que se podía mirar a Europa perfectamente. Si lo vemos en la clasificación, se pondría casi a un punto de Europa. O sea, que yo creo que los refuerzos tienen que venir, sobre todo un delantero. Se hablan de algunos jugadores, sobre todo el Cucho, que vendría muy bien, el Cucho Hernández, porque es un jugador también muy guerrero, estilo el que tenemos nosotros, y los dos arriba dándole minutos también a Molina, que es un goleador nato en esta categoría. Pues los dos darían guerra adelante, ¿eh? Darían mucha guerra. Y después, pues un mediocampista también haría falta.
Un mediocampista que en un momento determinado, si faltara, digo yo, Milla, pues se pudiera echar una mano.
Sí, porque ya sabes que hay jugadores en el Granada de mediocampo que se lesionan bastante, ¿no? No son lesiones graves, pero son jugadores como Gonalón y eso, que cada 2x3 está un partido, 2 partidos sin jugar. Entonces hacía falta un referente adelante al mediocampo que pudiera competir también.
Un placer, Tony. Hasta ahora.
Hasta ahora, muchas gracias, ¿eh?
cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final.
Nuestro compañero Ángel Orte, que como ya les digo a ustedes, nos suele hablar de esa, desde esa preciosa tierra que son las Alpujarras, donde hay muchísimos seguidores del Granada Club de Fútbol. Un saludo, muy buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Partido frente al Getafe, que se está convirtiendo, yo qué sé, de, como si fuera un equipo potentísimo, porque con lo que ha fichado es para echarse a temblar. Suerte que, imagino, todavía no se habrán acoplado al resto de sus compañeros.
Sí, sin lugar a dudas está siendo la gran sensación de este mercado invernal, el equipo de Quique Sánchez Flores, que se ha reforzado con tres futbolistas de muy buen nivel. Pero, Jorge, no vamos a inventar nada. Esto es fútbol, efectivamente, como bien comentas, pues todavía quizás es pronto para que esos nuevos futbolistas se acoplen a lo que, a, bueno, o interioricen la idea que tiene el técnico. Pero es cierto que, bueno, que los refuerzos son importantes y está llamado a salir de ese vagón de cola, ¿no?
Un vagón de cola que por el momento el Granada mira desde lejos. Para mí hemos entrado en una etapa de la competición muy cortita. Cuatro días, dos partidos que pueden ser los que marquen el futuro, a seguir empeñados en la salvación o tal vez a mirar un poquito más arriba. Para mí estamos en el momento crítico ahora mismo de la competición. ¿Nos podemos definir por uno u otro camino? ¿Tú qué opinas?
Pues opino que es un momento importante, como tú bien comentas, los dos enfrentamientos en apenas cuatro días frente a Getafe y Osasuna, pues puede marcar el devenir del Granada en esta temporada. Sin embargo, creo que queda mucho todavía, aún a pesar de sacar esos posibles seis puntos, en caso de conseguir las dos victorias, pues bueno, siempre
quedarían
se va
tres,
a estar
ya
más holgado, claro, estaríamos más holgados, pero bueno, no me termina de convencer. El fútbol puede dar muchas vueltas, hemos visto también equipos que se han desfondado en la segunda vuelta sin llegar a asomar una victoria en largos calendarios, entonces deberíamos de ir con pies de plomo, ¿no?
Bueno, la prudencia que siempre debe de primar en todos estos casos, pero es que uno mira, y ahora con la alineación que yo estoy proponiendo, que puede ser otra, pero la que he propuesto haría, por ejemplo, que tuviéramos en el banquillo pues a un Montoro, que tuviéramos en el banquillo a lo mejor incluso a un Rochina, a hombres sobresalientes dentro de lo que sería cualquier otro equipo, y eso que todavía no se ha rematado la plantilla en el mercado de invierno. Es que el Granada tiene un equipazo, si lo miramos bien. Lo venimos diciendo incluso cuando las cosas no se daban bien al principio de temporada, pero es que se está configurando un equipazo.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que el Granada, futbolista por futbolista, tiene una plantilla muy interesante. Si bien, creo que estabas comentando con anterioridad, a pesar de la plantilla, de los nombres que incluso ponen esa alineación que habéis dado, que también me cuadra a mí, con salvo la duda de Duarte, la pareja central es de Duarte con Torrente, ya veremos cómo llega Germán, pero es cierto que al Granada todavía le falta pues al menos un par de refuerzos en un par de líneas claves que también le pueda dar esa seguridad, y también, quién sabe, pues si las cosas funcionan bien y transcurre bien la temporada, pues puede aspirar a esos puestos de privilegio, ¿no?
Cuando hablamos de puestos de privilegio, toco madera, me emociono.
Sí, sí, sí.
Y no quiero ni siquiera agafarlo con mi pensamiento, que las cosas sean como sucedan. Por último, Ángel, Getafe y Osasuna, próximos rivales, ¿qué es lo que más te preocupa de cada uno de ellos?
Bueno, el Getafe, sobre todo, lo que me preocupa es la inercia. Hay que recordar que no hace mucho le venció en casa frente al Real Madrid. Es un equipo que con la llegada de Quique Sánchez Flores parece que se ha desquitado de esa salida de Pepe Bordalás en verano y que empieza ya a mirar a un poquito hacia arriba. Me preocupa, bueno, pues que es el típico partido que va fuera de casa y que muestres una falta de ambición, quizá como la que pudimos ver en el Martínez Valero en la última salida del Granada. Pero bueno, es un partido en el que creo que se puede ir a sumar algún punto, se puede sumar algún punto, incluso los tres, ya deberíamos ver cómo se desarrolla el encuentro. Y bueno, frente a Osasuna, pues bueno, un partido muy importante frente a un rival directo de esta zona de la tabla, que es en casa, y que bueno, pues que al final tienen la posibilidad incluso de ganar el gol, a ver si te llevan los tres puntos.
Ángel, un placer hablar contigo. Hasta ahora, buenas
tardes. Un abrazo, Jorge.
Y para cerrar esta ronda de comentaristas, el compañero José Ignacio Cejudo ya nos está esperando, haciendo un alto en sus tareas en el diario Ideal, donde también nos ilustra. José Ignacio, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Estamos discutiendo por aquí si, en el mejor sentido de la palabra, en el eje de la defensa del Granada deben de estar Torrente y Domingos Duarte. Ha apuntado la opción Ángel Orte de que de la pareja sea Torrente-Germán. Increíble lo de Torrente, que es el hombre fijo en todas las quinielas. ¿Tú qué opinas?
Pues estoy de acuerdo con Ángel, porque creo que en ese sano debate lo único que tengo claro es que Raúl Torrente tiene que seguir como titular. Me parece espectacular el rendimiento que ha tenido en su estreno en la élite y creo que siendo un valor de la casa, y además me parece que es que realmente, aparte de ser canterano, me parece el canterano más convincente, el central más convincente de los que han actuado esta temporada. Por tanto, para mí la incógnita queda en el nivel de Domingo Duarte, que creo que en condiciones normales, en máximas condiciones al menos, es el mejor central de toda la plantilla. No creo que esté todavía al 100%, quedan dos partidos muy importantes esta semana y me parece precipitado que actúe de inicio, pero no lo sé, eso lo tienen que ver los servicios médicos del club, y en cualquier caso yo en ese sentido sí respaldo a Ángel Orte y creo que la pugna está tanto entre Germán como Víctor Díaz para ser quienes acompañen a Raúl Torrente. Y no descarto incluso un cambio de dibujo.
¿Un cambio de dibujo? ¿Por qué? ¿Cómo sería?
Pasar a jugar con carrilero, porque el Getafe allí creo que va a chuchar mucho con los refuerzos, no lo sé.
Pero es que está funcionando muy bien el 4-4-2.
Sí. O sea, lo normal es que no cambie el sistema, y creo que de hecho le ha costado demasiado a Robert Moreno encontrar un dibujo como para luego cambiarlo, ¿no? Pero yo creo que es una opción más. Robert Moreno nunca ha tenido problema en cambiar de sistema según el plan de partido, pero ya te digo, dentro de lo que cabe y de este debate futbolístico, lo único que yo tendría claro es que Raúl Torrente tiene que seguir como titular.
Pues son en la defensa Torrente y otros tres, cuatro más,
exacto,
según como queramos poner el dibujo con ese cambio, esa interesante opción que nos ha señalado José Ignacio Cejudo. Por último, un poquito de envidia tenemos de ver cómo se mueven las cosas en el Getafe, en el mercado invernal, con tanta ilusión, con tanto nombre, y aquí me da a mí la sensación que vamos a estar hasta última hora pendientes de lo que pase.
Pues tal cual, lo pensaba hoy, ¿no? Que Robert Moreno tendrá que estar un poco mirando con recelo hacia el Getafe. Ya ha dicho hoy de incluso que no lo considera un rival directo después de cómo se ha reforzado en este mercado invernal. Y él está a la espera de lo suyo. Evidentemente, todos los entrenadores del mundo esperan refuerzos cuando se abre una ventana de incorporaciones, como en este momento. Y a Quique Sánchez Flores le han llegado tres refuerzos de muchísimo nivel, mientras que a Robert solo le ha llegado uno, ¿no? Y que tampoco creo ni siquiera que fuese el más prioritario de ellos, solamente una opción de mercado, como suele referir Pep Boada, ¿no? El director deportivo.
Una opción de futuro. Que sale,
sí, exacto. Pero más que nada, la necesidad de ser a un centrocampista y un delantero, y de momento no ha venido ninguno de los dos. Todo va a quedar para esa última semana, pero me parece que Robert Moreno no tiene que estar demasiado contento, y creo que de hecho el mensaje que mandó a no relajarse antes del partido contra el Barcelona también iba en esa dirección, porque le va a tocar afrontar dos partidos muy importantes ante Getafe y Osasuna, que como ya se ha deslizado, pueden marcar a qué aspira el equipo de aquí a final de temporada, sin los refuerzos que habría querido en este mercado de invierno.
José Ignacio, muchísimas gracias, te seguimos leyendo, hasta ahora.
Muchas gracias, Jorge, un abrazo.
Fitur 2022 en COPE Granada, del miércoles 19 al viernes 21 de enero en la programación local de COPE y en cope.es/Granada sigue el especial de COPE Granada en directo desde Fitur. Todo lo relacionado con el turismo en nuestra provincia en una programación especial con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela, desde el Parque Ferial Juan Carlos I en Madrid.
Con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Patronato Provincial de Turismo de Granada, Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo y Legado Andalusí. Y con la colaboración de Ayuntamiento de Padul, Denominación de Origen Poniente de Granada y Ayuntamiento de Salar.
ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades, situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Vuelve el baloncesto al Palacio. Y si uno echa cuentas, se tiene que percatar de que fue antes de Navidad, 21 de diciembre, el último partido de Covirán ante su afición. Han pasado ya 28 días y ahora llega el TAU Castellón. Una vez que ya se puede jugar este partido y con el horizonte del final de la primera vuelta, que da opción a que los dos primeros clasificados, ojalá uno de ellos sea el equipo granadino, parece que el otro puede ser Estudiantes, disputen la conocida como Copa Princesa. En Covirán solo la baja de Pardina, que ya debe estar próxima a su recuperación. Y el TAU Castellón, que lleva mucho tiempo sin jugar, pues 27 días, si no me cuadran mal las cuentas, y por tanto, en teoría debe tener menos ritmo competitivo que el equipo granadino. 8:30, Palacio Municipal de los Deportes, detalles sobre este partido ya con nuestro compañero Toni Nogueras. Toni, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
El público ya casi se habrá olvidado del caminito que hay hasta el Palacio. Qué infierno, ¿no? Esto de que desde el 21 de diciembre un aficionado ha podido disfrutar de su Palacio. ¿Hay límite de aforo en el recinto deportivo?
Todavía estamos con ese 50% de aforo, aunque bueno, ya se ha avisado que desde la Junta de Andalucía, con la previsión de que dentro de menos de un mes estamos ya metidos en la Copa del Rey, pues se va a cambiar esa norma. Pero de momento sí ese 50%, alrededor de 4.000 personas podrían llegar a entrar en el caso de que a las 8:30 pues se decida que toda esa gente vaya a un partido que es muy importante, pese a que TAU Castelló ahora mismo pues lleva mucho tiempo sin jugar, sus dos últimos partidos fueron con derrota y Covirán Granada viene con 4 victorias de manera consecutiva. Es un rival complicado porque el año pasado fue de los pocos equipos que venció en 2 ocasiones al conjunto nazarí.
Ya, pero está noveno en la tabla, aunque con un partido menos que Granada. Cuando esta mañana me lo decías, yo digo, ¿cuáles son los peligros reales del TAU Castelló?
Bueno, primero su entrenador, me parece que Tony Ten es uno de los mejores entrenadores nacionales que están en esta liga, y que luego recupera un jugador que la temporada pasada estuvo en HL Alicante, que fue uno de sus referentes y que este año ha recalado en las filas de TAU Castelló, que es Jorge Bilbao. Un gran jugador interior que vuelve después de mucho tiempo de lesión, no sabremos hasta qué punto podrá ser de la partida. Y al final tiene un potencial de que es un equipo con muchos jugadores que ya saben lo que juega la Leboro, que muchos jugadores que la temporada pasada estaban en este proyecto y bueno, mucho talento exterior, ¿eh? Tiene jugadores que hacen muchísimo daño desde la línea de tres y se puede convertir en un partido complejo.
¿Para cuándo la recuperación de Joan Pardina?
Pues esa es la pregunta, ¿no?, que tenemos todos. El alta médica es evidente porque ya está trabajando, pero falta la famosa alta competitiva, ¿no?, que es la que tiene que determinar pues tanto el mismo jugador como su preparador físico, Sergio Pinzas o el Moya, ¿no?, que es el tema del fisio. Entonces, bueno, se espera, ya lo habíamos hablado la semana pasada, que se espera que para este final de enero, principios de enero, entrene al 100% con el equipo.
Es emocionante de pensar en el final de la primera vuelta, porque las dos primeras plazas dan opción a jugar la Copa Princesa de Asturias. ¿Por dónde pasan las opciones de Granada, que depende de sí mismo para lograrlo?
Depende de sí mismo en el sentido que tiene que ganar sus partidos. Covirán Granada venciendo en las tres citas, equipo de Copa Princesa, porque ahora mismo el único equipo que podría cogerle es ICG Force a Lleida en victorias, pero Covirán Granada le ganó a Lleida, entonces ese averaje estaría vencido. En el caso de que Covirán Granada no fallase, ni hoy, ni el próximo domingo frente a Cáceres, ni en el próximo enfrentamiento frente al Almansa, matemáticamente sería equipo de la Copa Princesa. Con una derrota, sumando una derrota en estos tres partidos, ya se tendría que ver el resto de resultados. Entonces, hay que esperar todavía, pero en el caso, haciendo bien las cuentas, en el caso de que Covina Granada venciera los dos partidos de esta semana, ya sería costo matemáticamente de la Copa Princesa.
¿Cómo se disputa la Copa Princesa? Una vez la ganó Covirán, si no me falla la memoria.
No, la ha ganado. La ha ganado la LED Plata. La ganó en dos ocasiones la Copa LED Plata. Y entonces, bueno, pues los dos primeros de la primera vuelta se juega a un partido único en la casa del primer equipo, del equipo que ha quedado primero clasificado. Entonces, todavía está esa pelea también. Pese a que Movistar Estudiantes tiene un partido menos jugado, tiene una derrota menos, ahora mismo sería el gran candidato a ser el equipo local en esa final, pero todavía está la opción de que se pueda jugar aquí en Granada.
Oye, aprovechando que hablamos contigo, en el horizonte un acontecimiento destacado de que va a tener como escenario Granada. Granada va a ser el plató donde se juega, aunque no podamos tener protagonismo con un equipo que nos represente, pero viene la Copa del Rey. ¿Cómo marcha el asunto? Al final me dices que 100% de capacidad en el recinto, la gente se anima, ¿no? Porque es un espacio cerrado. ¿Cómo va el tema y sobre todo cómo está el ánimo del aficionado?
La venta de abonos está yendo muy bien, Cuando salieron las distintas ventas, los distintos precios, pues volaron, ¿no? Las primeras, antes de que esta cepa Omicron empezara a hacernos mucho más daño, salieron el 21 de diciembre, se agotaron la gran mayoría de los abonos, ahora mismo está parado todo a expensas de la evolución, pero las obras han seguido adelante de reforma para que entren casi 9.000 personas en el Palacio de Deportes durante ese largo fin de semana, porque se espera que se llene. O sea, la verdad es que es una...
¿Pero son obras o gradas supletorias?
Sí, pero van a ser gradas que pretenden quedarse. O sea, no son una obra, se supone que no son unas obras para que se vaya al salir de... del torneo, y luego también pues las mejoras en el pabellón. Ha habido mejoras también para el control del CO2, para también que tenga que ver con este momento que estamos viviendo, y luego también ese videomarcador que se va a quedar y que va a ser un videomarcador de primer nivel.
Pero es que 9.000 espectadores, estaríamos hablando de una de las grandes canchas del baloncesto de España, no te digo nada, en la categoría donde ahora milita Covirán. A mí me parece muy bien lo de los fuegos artificiales de este tipo de asuntos que suceden un día. Con un pabellón de 9.000 hay que estar en ACB. Pocos habrá con una capacidad similar en España, o hay muchos.
Creo, bueno, el si nos vamos a las grandes cifras, pues sí, habrá pabellones, evidentemente el Wizzing Center, el nuevo pabellón que tiene el Valencia Basket, el Palau, todo eso evidentemente estarán en un paso por encima, pero el Palacio de los Deportes es una cancha de ACB, claro, una cancha irlandesa, y dicho en palabras del mismo presidente Antonio Martín, del presidente de la Liga ACB.
Y una afición que cuando ve uno lo que, con todos mis respetos, lo que acude en otras canchas, dice, vamos, es que en Granada debe de estar, tiene que estar pronto en ACB, ojalá sea esta temporada. ¿Algo más que añadir, Tony?
Pues que es un momento importante, Jorge, creo que hay que intentar animar desde este punto que tenemos de referencia para que nos escuchen, de que son dos fechas importantes, tanto esta como la del domingo. El domingo creo que va a ser uno de los días más bonitos para todos los aficionados al deporte granadino, porque tenemos cita a las 12 con el Covirán y la posible clasificación a la Copa Princesa, partido en los Cármenes de Granada frente a Osasuna.
No hay que cruzar ni de acera, en la misma manzana.
Y luego Cederraca, el mismo día a las 6 de la tarde, recibe a Mataró y está peleando por los puestos altos de la Liga Femenina Challenge.
Pues un panorama preciso. Muchas gracias, Tony. Un abrazo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Nos marchamos. Fíjense ustedes qué panorama más interesante tenemos en el futuro. Ahora lo inmediato es mañana en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz, el Granada frente al Getafe. Se lo contaremos aquí en directo en esta sintonía deportiva de COPE. Cualquier novedad inmediatamente la tienen en nuestra programación, y ahora ya llega el momento de esperar a las noticias de las 4 en punto de la tarde.